Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida. Nos queda media horita. Nada más. De este
con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos la semana con la cifra de contagios diarios más alta de estos 7 días, más de 10.500, que elevan la incidencia acumulada a 213 casos. La cuarta ola avanza a un ritmo inferior en las últimas curvas, pero, dicen los expertos, ya se nota la movilidad de Semana Santa. En 2 semanas han muerto más de 1.500 personas, la incidencia ha aumentado 58 puntos, algo que se empieza a notar ya en las UCIs. Desde el Jueves Santo han ingresado más de 300 personas en unidades de cuidados intensivos. Cerramos este viernes con 1 de cada 5 españoles habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna. Son buenos datos, pero seguimos muy lejos del ritmo deseado para el 70% en verano. Yo quiero pensar que vamos a llegar. Hoy, más de 200.000 profesionales sanitarios han firmado un manifiesto pidiendo a los políticos que no paren la vacunación, que sigan criterios científicos y que sean más transparentes. Rubén Prieto.
Hasta 82 sociedades científicas reclaman no frenar la vacunación. En un manifiesto piden a los políticos que en sus decisiones de salud pública frente a la pandemia atiendan a criterios puramente científicos en lugar de impulsos o razones que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía. También reclaman que no se cultive el miedo, ya que en plena pandemia se necesita más que nunca coordinación política y mensajes para generar confianza. Nos lo cuenta en COPE el doctor Juan Antonio Riesgo, que es presidente de la Sociedad Española de Neumología y uno de los 200.000 firmantes.
Pero el gobierno lo que tiene es, si va a tomar medidas, escuchar a los profesionales y las medidas que se ajusten a las evidencias científicas existentes en cada momento. Esto es lo que nosotros pedimos, porque la sociedad lo demanda.
Las distintas sociedades científicas también reconocen que deben mejorar su propia comunicación para que sus mensajes lleguen a la gente y piden también que se refuerce la atención primaria, primer eslabón de la cadena sanitaria.
La paralización, el paréntesis de la vacuna de Janssen esta semana ha provocado que Sanidad haya tenido que modificar ligeramente su hoja de ruta. Se acelera la inyección de otros fármacos como Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pero son varias las comunidades que alertan de la falta de vacunas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Belén Ibáñez.
Centros como el Hospital Zendal, el Metropolitano o el Palacio de los Deportes podrían cerrarse ante la falta de vacunas. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ponía fecha límite.
A lo largo del día de hoy no tenemos ninguna información oficial por parte del Ministerio en relación a un nuevo suministro de vacunas de AstraZeneca. Este fin de semana se dejará de citar a las personas con el fin de no ocasionar ningún trastorno a partir del miércoles de la semana que viene.
Se va a vacunar hasta el miércoles a personas de entre 60 y 65 años. Por eso, desde este fin de semana se dejará de citar. Hay previstas 275.000 vacunaciones y solo van a llegar 157.000 dosis de Pfizer, 120.000 menos. La Consejería de Sanidad denuncia que a Madrid llegan menos vacunas que a otras comunidades, por lo que ha vuelto a denunciar la falta de transparencia a la hora de decidir el reparto.
Por cierto, que en la Comunidad de Madrid desde el lunes van a quedar perimetradas un total de 17 zonas básicas y 3 municipios. En Cataluña, la Generalitat ha decidido mantener las restricciones y el confinamiento comarcal al menos hasta el 26 de abril. En Galicia, desde hoy, el toque de queda empieza a las 11 de la noche. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Una hora más antes del toque de queda no da para grandes planes, aunque sí para un cierto desahogo en cosas del día a día, como nos contaba Andrés.
Yo vivo en Vigo y tengo un autobús que sale a las 8:30 y otro que lo podría coger a las 9:30 y me deja a las 10. Y ahora con esto pues puedo llegar una hora más tarde, incluso una hora y media más.
Los restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 11, pero solo atenderán con reserva de tapeo nocturno. Nada.
Pues a lo mejor si me voy a tomar una caña, pues a lo mejor lo estiro un poco más. Pero la
bueno, la
vida.
Caña no se puede estirar, se termina a las 9. Lo que se...
pues entonces no creo que vaya a cenar con reserva.
Para la mayoría, tener que hacer reserva para cenar y que los restaurantes lleven registro de usuarios da seguridad y anima a hacer planes, pero también hay quien cree que es demasiado pronto.
Esperarnos, porque lo que pasa es que cuanto nos relajamos, nos viene una ola.
En los restaurantes temen esas reticencias que aprecian aún en parte de la clientela y por eso muchos que podrían abrir hoy hasta las 11 no lo van a hacer. En las residencias de mayores se acabó hoy lo de las visitas restringidas a 2 personas de referencia. Teresa dirige un centro en Pontevedra.
Ellos necesitaban o querían, demandaban sobre todo pues poder tener contacto con más personas.
Hoy, por primera vez desde julio pasado, no hay ningún caso de COVID en las residencias de mayores en Galicia.
Y este viernes nos deja dos noticias que se entienden mejor juntas. La primera, un nuevo acercamiento de presos etarras. Enhorabuena a los premiados. Gracias, Marlaska. Cuatro de ellos cumplirán lo que les resta de condena directamente en cárceles vascas o Navarra. ¿Quiénes son? Juan Baño.
Uno de los conductores de la que se conoció como Caravana de la Muerte, el transporte de 1.600 kilos de explosivo a Madrid para atentar en 2003, Igor Martínez de Osaba, también asesino del suboficial de la Guardia Civil Alfonso Parada, será trasladado de Zaragoza a Álava. A esa misma prisión de Zaballa en Álava irá ahora calificado en tercer grado o régimen abierto a Asier Bengoa. A la cárcel de Bilbao llega Ugaich Pérez Sorriqueta desde Logroño. Y el cuarto, Garicoech Arruarte, que pretendió atentar contra el tren Irún-Madrid en la Nochevieja de 2003, pasa de Soria a Pamplona. A esto se suman los traslados en esta ocasión al centro penitenciario de Asturias de Miren Ichaso, procesada por participar en el asesinato del dirigente popular Manuel Jiménez Abad y por la muerte del guardia civil Juan Carlos Beiro en Leiza, y de Gregorio Escudero, el chivato que facilitó el asesinato del concejal del PP José Ignacio Irureta-Goyena y también colaboró en la muerte del socialista Juan Priede. Pasa de Coruña a Palencia.
Estos premios son un recibito de la hipoteca. Bueno, pues la segunda noticia, otro recibo de la hipoteca, es la confirmación del traspaso de las competencias en materia de prisiones al gobierno vasco. Es decir, gestionará las cárceles donde cumplen condena estos etarras premiados. Forma parte de un paquete de transferencias que se anunció esta tarde, pero eso sí, se va a firmar la fotito después del 4 de mayo, que hay elecciones. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El 10 de mayo se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para oficializar cuatro traspasos a Euskadi, entre ellos uno de los más deseados por el gobierno vasco, el de prisiones, por lo que pasará a gestionar las prisiones de Basauri, Zaballa y Martutene, además de la aplicación de la legislación penitenciaria. En este sentido, el vicelendakari del gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguraba que no hay motivos para sospechar que vaya a haber favorecimientos o a presos concretos, entre ellos los de ETA.
No hay motivo, no hay razón alguna de ningún tipo para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia y lo que pueda suponer desde el punto de vista de la posible actuación irregular.
El traspaso está valorado en unos 70 millones de euros que se reducirán del cupo anual que paga Euskadi al Estado y entrará en pleno efecto a partir del mes de octubre.
Elecciones el 4 de mayo en Madrid. Eso sí, la fotito con la cesión de transferencias de prisiones al País Vasco nos la hacemos el día 10, ¿eh? Para que nadie diga. Bueno, mañana por la noche arrancará oficialmente esa campaña para las elecciones. Hoy Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, en teoría, ha anunciado que si gobierna, su vicepresidenta será la ministra Reyes Maroto. Ya no solo hablamos de listas electorales, sino también de quiénes van a ser miembros del gobierno. Todo eso, habrá que recordarle a Gabilondo, si los posibles socios Errejón y Pablo Iglesias se lo aprueban. Isabel Díaz Ayuso ya sabe desde ayer que no podrá llevar en sus listas a Toni Cantó o al exalcalde de Toledo, Agustín Conde. Así lo decidió el Tribunal Constitucional en una votación que decantó el propio presidente y con dos votos particulares que hemos conocido hoy. Patricia Rossetti.
Santiago Martínez Vares, Andrés Ollero y Alfredo Montoya consideran que se vulnera el derecho fundamental de participación política, el derecho a ser elegidos. Los tres señalan que la ley electoral de Madrid contempla una excepción para presentarse como candidato sin estar empadronado. Sería posible con acreditar la solicitud. Así lo dice el artículo 4.2, que permite ser candidatos a los ciudadanos no inscritos en el censo electoral vigente. Y en este caso manifiestan cumplían los requisitos exigidos en el momento en el que se presentó la candidatura. Los tres magistrados discrepantes critican la sentencia porque se aparta de la doctrina constitucional y esa doctrina exige efectuar una interpretación de legalidad del modo más favorable para poder presentarse como candidato. Es un derecho fundamental.
Todas las encuestas pronostican una victoria de Isabel Díaz Ayuso, con la incógnita de si será suficiente para gobernar ella sola. El lunes, el CIE de Tezanos publicará su propio sondeo. Otra vez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a poner toda la carne en el asador y tirada de José Félix Tezanos para que irrumpa en plena campaña con una de sus encuestas flash. Ya tuvo su antecedente en las elecciones catalanas cuando el CIS se coló en mitad de la pugna alegando la necesidad de escrutar la realidad en contextos volátiles. Un hecho inédito porque el organismo estatal siempre se limitó a publicar estudios pre y post electorales. Descontado el alineamiento de Tezanos con la Moncloa, dejará en el aire la condición de favorita de Isabel Díaz Ayuso y buscará consolidar a Ángel Gabilondo. A crear ese marco ya estuvo destinado el barómetro de inicios de este mes de abril. En contra de los vaticinios privados, el CIS arrojó un empate técnico entre bloques, permitiendo a los socialistas crear un estado de opinión favorable a sus intereses o al menos insuflar la idea de un partido abierto, y ello cuando estrategas de Sánchez llegaron a cuantificar en un 1% las opciones de conquistar la Puerta del Sol.
No habrá lugar para la sorpresa, salvo las lágrimas que se escapen del protocolo. Lo que vamos a vivir mañana en el castillo de Windsor es una perfecta coreografía diseñada al milímetro por el protagonista, Felipe de Edimburgo. Solamente un factor llamado COVID ha cincelado los últimos detalles de su funeral. El resto está escrito. Mañana la puesta en escena. Paloma García Vejero, corresponsal de COPE en Londres. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Es el penúltimo acto antes de bajar el telón. Un funeral como fin de ciclo.
Hombre, nos queda el de la reina cuando toque. Y esta monarquía, tal y como la hemos concebido en los últimos siglos, habrá terminado. Suena tremendista, o casi ampuloso si quieres, pero estamos asistiendo al final de una saga, ¿sí? Y en Windsor lo saben. Mañana veremos, de hecho, en directo, la imagen de Isabel II que pasará a la historia. Sola, de luto, con mascarilla negra, llevando el peso de una vida entera y casi sin inmutarse. Hasta esa foto está calculada, ya verás.
Seguro. Una viuda sin corona después de 73 años casada es ya de por sí un retrato potentísimo. Pero es que en este caso le añadimos los honores militares y la banda sonora correspondiente. Solo escucharla de fondo pone la piel de gallina. Música elegida por el difunto. Yo creo que mañana a las 3 de la tarde, incluso si ella no llora, se romperán todos los demás. Ese instante preciso en el que el Land Rover, con el féretro del duque, se detendrá ante la reina antes de entrar para siempre en la capilla de San Jorge.
Sí, un Land Rover modificado, según ya sus instrucciones, desde hace 18 años, ¿eh? Pintado de verde bronce oscuro, como los vehículos del ejército, no el verde Belice de este modelo, sin matrícula, para que pudiera haber dos modelos idénticos preparados, que además han ido siendo revisados periódicamente, y eso sí, todos los goznes necesarios para portar el ataúd. Madera de roble, por cierto, labrado hace ya 20 años, igual que el de su esposa. Y, como decías, hasta la música de la ceremonia la dejó elegida y ordenada a su gusto.
Pero no será enterrado todavía en el lugar definitivo. Para ello tendrá que esperar a su majestad, The Queen, y solo entonces reposarán juntos en los mismos jardines que la reina Victoria y su marido Alberto. De momento, le tocará quedarse en la cripta de Windsor, donde están su suegra Mary, la reina madre y su cuñada Margaret. A mí lo que me fascina, Paloma, es que el pueblo inglés lo viva ya como un capítulo de un libro al que le quedan pocas hojas, pero no se sabe cuántas. No sabemos cómo acaba, pero aquí está Felipe llamando a una puerta que con la muerte de Isabel quedará abierta.
Sí, nadie sabe qué pasará en el siguiente volumen, pero es que la prueba la tienes en el resto de personajes que nos quedan, todos secundarios. Detrás del duque irán en procesión sus cuatro hijos y a continuación sus nietos. William y Harry, por cierto, separados por el primo Peter, el mayor de Ana. Y ya ninguno con uniforme. Se dijo inicialmente que era para evitarle la humillación a Harry, despojado de sus honores, pero es que después llegó la armada y se negó a que Andrés utilizara los galones para intentar rehabilitar su imagen en público. Ya sabes, acusado de un complicidad o algo parecido, sí. Ya veremos, con un pederasta. Así que la Queen intervino tajante y todos irán de civil.
Bueno, todos de civil menos el muerto, con perdón, que no solo fue mando militar, sino un aguerrido miembro de la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial. Y se notará. Veremos su propia bandera, su estandarte, cubriendo el cadáver. Y además, en la reducidísima lista de invitados, un importante desagravio. Tres alemanes, tres familiares de la misma saga que fue vetada en su boda en 1947.
Bueno, es que entre esos 30 invitados, por no faltar, no faltará ni Peggy, Penélope. En el palacio la llamaban, la llaman, and also, que viene a ser una forma muy british de decir y además. Y la otra, sí. Pero eso lo contamos otro día.
Bueno, lo del and also, sí, sí, es muy british, ahí tienes toda la razón. Gracias, Palo.
Hasta mañana.
Te escuchamos este fin de... Adiós.
Claro que sí, desde Windsor, adiós.
Adiós. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y con esa noticia de esta misma tarde, Sánchez y Urkullu acuerdan el traspaso de prisiones al País Vasco. Será efectivo a partir del 1 de octubre. El Confidencial detalla que es el primer gran acuerdo de Iceta como ministro y que Sánchez va a firmar esa transferencia una semana después del 4M. Será el próximo 10 de mayo. News Diario, más de 200.000 expertos piden a los políticos que no paren la vacunación sin atender a criterios científicos. 82 sociedades plasman sus conclusiones del segundo Congreso Nacional de COVID en un manifiesto con 11 puntos. Y en Voz Populi, varios apuntes sobre Madrid. Dice Ayuso que si no hubiera sido por el gobierno, ella tendría la comunidad vacunada al 100%, y sobrevuela la amenaza de cerrar los centros de vacunación masiva si no llegan más dosis.
Ediciones digitales de los principales periódicos, Mamen.
Pues mira, titulares muy variados, empezando por el diario ABC. El juez de Neurona investiga una cuenta desde la que Podemos transfirió 30.000 euros en El País. Un nombre propio, el venezolano Gustavo Dudamel, nuevo director musical de la Ópera de París, ve en su nombramiento una forma de abrir camino a las jóvenes generaciones en Latinoamérica. En el diario El Mundo, grietas en el gobierno ante el fin del estado de alarma mientras las comunidades piden más vacunas. El periódico, condenados tres acusados por la violación múltiple en Sabadell. A un acusado se le imponen 31 años de cárcel por ser el autor material y a otros dos, 13 años y medio por cooperadores. Y en La Vanguardia, ante la emergencia sanitaria, Cataluña va a mantener una semana más el confinamiento comarcal. Si la situación mejora, el gobierno promete reemprender las aperturas de actividad a partir del día 26.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos a un oyente que anima a vacunarse y a no pensar en los efectos secundarios. Nekane, hola.
¿Qué tal, Ángel? Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Lo que falla desde el principio para mí es que nos están tratando como niños. Le habla desde la experiencia que tengo de que llevo muchísimos años medicándome. ¿Y qué ocurre? Que ya hace mucho tiempo que no leo los prospectos de las medicinas. Tomártelo y punto. Pues eso era lo que debían de haber hecho con las vacunas. Tiene estas contraindicaciones. Y ahora yo elijo y me la pongo.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que hablas de la situación de la ciencia en España. Y nos dice José, mi admiración hacia los tres científicos españoles ya jubilados que han vuelto al trabajo para arrimar el hombro a la lucha contra el coronavirus. Por desgracia, España no posee las instalaciones ni la financiación para llevar a cabo las investigaciones con rapidez.
Y terminamos, Nekane, con una compra.
Alguien ha pagado, Ángel. Tiene mucho dinero. 1 millón de euros por un píxel, un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro de color gris. Se está poniendo de moda comprar obra de artes digitales que solo se pueden ver en un dispositivo electrónico y los coleccionistas están pagando muchísimo dinero por ellas.
¿Un millón de euros?
Eso es, por un píxel. Joder,
mucha gente que le sobra el dinero. Gracias.
Total. Adiós.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¡Venga, alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid e Ibar, Getafe, Real Madrid.
¿Qué hace, Ciudad Miguel?
Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
¿Qué te molestan más?
38.591, 38591, serie 113, 113.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que la semana entera. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Voy a empezar, si te parece, por el lunes. Nos visitaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Os sentabais en la terraza de un bar.
Eso te iba a decir. Más que no visitaba, que no fuimos
visitaba,
de caña.
Claro, fuisteis de cañas. Y le preguntabas esto.
¿Qué te molestan más, los insultos o las mofas?
Ni una cosa ni la otra. Lo que peor que llevo... No. No creas, me tiene que dar igual. Estoy obligada a que esto no me despiste. Me preocupa cuando utilizan las muertes, como decía el exdelegado del gobierno, lo de utilizar y retorcer el dolor de las residencias de ancianos. Por pegarme a mí, al final pegan a los ciudadanos cuando trasladan el miedo a, por ejemplo, a Elizabeth Zendal.
Y luego llegó el martes, día 13, y lo cierto es que al que se le ocurriese poner la radio a las 6 de la mañana, le darían ganas de volverse a la cama. Escucha a Carlos Herrera.
Bienvenidos a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a este programa que empieza en este martes 13 de abril del 2021. Martes y 13 y nos gobierna Sánchez. Bueno, ánimo.
¡Ale!
¡A la cama otra vez!
¡Alegría, eh! ¡Alegría! Haces un pis y Pablo.
Por cierto, que ya han vacunado a Herrera con la primera dosis, ¿sí?, de AstraZeneca. En La Linterna el miércoles hablábamos de la soledad. 5 millones de personas viven solas en España. Casi la mitad son mayores de 65 años, como Conchi. Tiene casi 90 y la pandemia se le está haciendo dura.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo ha sido, durísimo.
Y ese, Conchi. Y ese mismo día el Madrid visitaba Anfield. Era la primera vez que un equipo español jugaba en este campo vacío, sin la gente cantando el tradicional You Will Never Walk Alone. Escucha la retransmisión de deportes porque hubo un minuto de silencio y sonó así.
Lógicamente no es un lateral. Va a haber un minuto de silencio, ¿no? ¿Me callo?
Quiere respetar el minuto de silencio por Hillsborough.
Es tremendo el silencio, ¿eh?
La tragedia fue un 15 de abril.
Brutal.
Brutal, ¿eh? Brutal. Sí. Sin que sonase esto, claro. Y precisamente hoy hemos querido mirar a Reino Unido porque lo que sucede allí ahora es lo que podría pasar en España si la vacunación avanza rápido en los próximos meses. Fíjate, el doctor Javier Moraleda es médico en Londres. En enero te contaba que estaban colapsados, que se habían quedado sin oxígeno en su hospital. Hoy la foto era otra. Te ha atendido desde un pub con amigos.
Doctor Moraleda, Javier, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se agradece mucho y me hace mucha ilusión que me llames para también dar buenas noticias, ¿no? Que después claro de que tanto sufrimiento también se ve la salida, ¿eh?
Claro que sí.
Poder estar unos con otros. Ángel, juntarme yo contigo a tomar una cerveza. Eso es lo importante, o sea,
eso está hecho. Oye, ¿ahora mismo qué tienes en la mano? ¿Una pinta?
Oh, por supuesto.
Tío, el doctor Moreno.
Qué grande, Javier. Un médico murciano en Londres, sí. Un tipo fantástico.
El contraste de la foto, ¿eh? De estar sin oxígeno hace 4 meses, ahora estar con unos amigos. Y esta semana has cumplido años, por si alguien no lo sabía. Menos de los que aparentas, Expósito.
Es verdad.
Y fíjate que para hacerte feliz intento lo que sea. Ayer
sí,
llamé...
Ayer te lo curraste, sí.
Sí, gracias. Ayer llamé a la oficina de prensa de la Casa Blanca pidiendo que Biden te enviase un mensaje de felicidades. No hubo suerte, pero tampoco me fui con las manos vacías. Fueron casi 10 minutos de llamada, pero he hecho un resumen cortito.
Hi.
Hola, do you speak Spanish?
Solo hablo un poquito.
Llamo de programa de La Linterna, de Flashlight. Ángel Expósito, que es el presentador, es su birthday hoy.
¿El cumpleaños de quién?
Ángel Expósito. Queríamos saber si sería posible que Biden le dejase un mensajito de felicitaciones.
¿Puedes enviar un correo electrónico?
Es que si envío un correo no va a dar tiempo a que le diga hoy felicidades, que quedan solo 3 horas.
Es muy difícil.
Muy difícil, no me digas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre?
Ángela.
Oh, mira, pues nuestro presentador se llama Ángel, como tú, casi. Ángel Expósito. Entonces, ya que Biden va a ser muy complicado, ¿podrías decirme tú por aquí felicidades para él y yo se lo transmito?
No sé castellano, pero...
Repite conmigo. Sí. Desde la Casa Blanca. Felicidades.
Felicidades.
Ángel Expósito. Ahí lo llevas.
Qué bonito, macho. Qué bonito.
No se me reconoce lo suficiente. Yo sí que estoy infravalorado.
Estás infravalorado. Sí. En la cola del paro vas a estar infravalorado tú dentro de 2 meses.
Sí. Ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Podríamos cerrar, fíjate, con el himno de Estados Unidos por este detalle que ha tenido la administración Biden.
Qué bonito.
Pero prefiero hacerlo con un genio, porque tal día como hoy, hace 48 años, nos dejaba Nino Bravo. No cantes.
Tiene casi 20 años y ya está.
Como tú, 20, ¿eh?
Sí, como tú, en cada pata.
Sí.
Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada sola.
Irra, la semana que viene la venganza continúa, ¿eh?
Sí, ya tengo algunos apuntados, ¿eh? La venganza. De este equipo que te toca aguantar y con el que te revenge. Toca remar, ¿eh?
Sí, joder, qué tropa, que diría Rajoy. Sí.
Habla bien, hombre. Habla bien.
En 3 minutos, la linterna de Iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy tienes unos protagonistas muy importantes y un cumpleaños también muy especial.
Pues sí, señor. Hoy la gran protagonista es la vida religiosa. Esta semana hemos conocido varias noticias en torno a ese tema. Y bueno, pues de un modo u otro vamos a contar con sus protagonistas esta noche aquí en la linterna de la Iglesia. Vamos a comprobar lo importante que es el aporte de la vida religiosa para la sociedad actual. Y como decías, un cumpleaños muy especial. Vamos a conocer cómo ha celebrado el Papa Emérito su cumpleaños. Ojo, Benedicto XVI cumple nada más y nada menos que 94 años.
Qué bien. Te escuchamos, nada, en 2 minutos y medio.
Hasta ahora.
Hasta Irene. Adiós, Irra.
Adiós.
Ha sido un placer trabajar contigo.
Y contigo también, Ángel. Adiós. Y contigo sí, también.
Conmigo ya lo sé.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.